Construcción Plural, el reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad en su vigésima temporada. Con la conducción de Fernando Mauri y un equipo de prestigiosos analistas. Escúchalo en Radio Trend Topic.
Muy buenas tardes, Buenos Aires. Este es un día muy especial, de un programa muy especial. Mi nombre es Gustavo Ferrari Wolfenson. Desde hace muchísimos años colaboro, digamos, con Fernando en esta cruzada tan interesante que él ya lleva mucho tiempo en el aire. Y digo que es un día especial porque como corresponsal en México hoy me va a tocar, digamos, el privilegio de poder suplantarlo a Fernando, que está en unos días merecidos de vacaciones. Entonces vamos a hacer un programa bastante curioso. Por un lado, es un programa de radio de política argentina hecho por un argentino que está radicado desde hace mucho tiempo en México y donde realmente lo que vamos a hacer, como hemos intentado generalmente en todos los programas, hacer un vis-a-vis de los problemas que suceden en la política de nuestro país, con los hechos que también suceden en la política de esta parte del continente, en ciertos temas que parece que se están convirtiendo en una generalidad. Para empezar, estoy viendo 20 grados nublados en la ciudad de Buenos Aires, 31 grados y altamente soleados y calurosos en esta isla del Caribe mexicano llamada Cozumel. Las noticias por acá, podemos decir que tenemos cerca un aeropuerto de Cancún que una vez más está teniendo una frecuencia de aproximadamente 680 vuelos por día. Estamos diciendo 680 vuelos que aterrizan y despegan en un día en la ciudad de Cancún, manejando prácticamente o confirmando este liderazgo turístico de la parte norte del continente que tiene toda la Riviera Maya y el estado de Quintana Roo. Las noticias que prácticamente se duplican tanto en un extremo como en el otro del continente, es el papel que están teniendo el día de hoy el Poder Judicial como garante o no de los sistemas democráticos en América Latina. Es bien sabido la constante agresión o crítica, mejor dicho, hoy no voy a llamar agresión, que está teniendo por parte del Poder Ejecutivo en nuestro país, del presidente, de la vicepresidente, del presidente en ejercicio hoy en China con todo su gabinete, sobre el comportamiento del Poder Judicial, porque efectivamente ataca la figura del dolo de una expresidenta de la Nación, actual vicepresidenta, la cual se siente proscrita por la propia justicia. Y por el otro lado, también la situación que está viviendo México, en donde el Poder Judicial, específicamente la Corte Suprema de Justicia, está cuestionando y está vetando todas las resoluciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la intención que tiene el presidente de modificar todos los sistemas electorales, la potestad del Instituto Nacional Electoral. Está con la crítica donde dice que los consejeros que conforman hoy el Instituto Nacional Electoral deben ser electos a través de un sistema de elección popular y no de designación por parte del Congreso o de la justicia electoral. Y así sucesivamente están siendo también rechazados a través de decisiones judiciales, todo el proyecto más fastuoso que ha tenido el presidente o que tiene en mira el presidente en sus 6 años de gobierno, que es el Tren Maya, o sea, un tren con fines turísticos y comerciales que atraviesa 7 estados del sureste de la República, en una suerte de megaproyecto, ícono de su sexenio. ¿Qué es lo que dice la Corte? ¿Por qué le está vetando o está aceptando los juicios de amparo? Porque en muchos sectores del trazado de este proyecto del tren están castigando zonas arqueológicas, zonas ecológicamente ambientales, territorios que pertenecen a comunidades originarias de pueblos mayas, y prácticamente se empezó la obra sin tener la resolución o la aceptación de esos territorios, de los órganos institucionales, arqueológicos y ecológicos, y se empezó a devastar selva, selva, selva. Se han encontrado con cenotes, se han encontrado con ciudades ocultas, y si bien ha actuado, digamos, algunos instrumentos arqueológicos como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, evidentemente muchos de los casos se ha obviado esas situaciones y se ha, digamos, desmalezado y avanzado sobre la selva y sobre esas cosas sin ningún tipo de control. Entonces, la justicia se está amparando a algunas acciones de los grupos ecologistas, de los grupos hoteleros, de los grupos originarios. Ha dado la orden de suspender las obras de ciertos tramos, sobre todo entre Cancún y Playa del Carmen Tulum, donde en la selva están los vestigios más fuertes de la civilización maya. Y el presidente, por un lado, dice: yo voy a seguir adelante porque es mi proyecto. Y la corte, evidentemente, está generando problemas a la gobernabilidad, y la corte está generando un posible golpe de Estado contra las instituciones democráticas. Esas son las decisiones o los puntos de vista que en los últimos 15 días está tomando el presidente contra el Poder Judicial. Amén de eso, el primer golpe más fuerte lo tuvo hace aproximadamente 2 meses, donde él había propuesto dentro de los integrantes del Poder Judicial la presidencia de uno de los miembros que fuera el presidente de la Corte, y apareció la noticia de que la tesis de grado que había logrado llevar al cargo primero de ministro de la Corte y ahora a presidente de la Corte, de una mujer, había sido plagiada. Entonces, eso origina una gran confusión, una gran revisión de las situaciones. La Universidad Nacional Autónoma de México acepta en revisión de que esa tesis había sido plagiada de otra situación, con lo cual la intención del presidente de proponer a esa persona al frente de la Corte Suprema de Justicia se cae y eligen a otra persona que evidentemente no es del agrado del señor presidente. ¿Qué está pasando un vis-a-vis entre la situación de la Argentina y la situación de México? Algo más muy parecido, más aún si sumamos los hechos que están pasando en Perú, los hechos que están pasando en Ecuador, con aceptación o no la situación que está teniendo El Salvador con el presidente Bukele, y digamos el caso de Nicaragua y de Venezuela, donde prácticamente también la situación, no necesariamente del Poder Judicial, pero sí del Parlamento, está siendo cuestionada y está en permanentes conflictos con el Poder Ejecutivo. En pocas palabras, la tan ansiada igualdad de poderes y la tan ansiados manifiestos constitucionales donde todos los poderes son iguales, está siendo cuestionada, está siendo vapuleada y está siendo altamente puesta en riesgo dentro de nuestras democracias de América Latina. Yo quisiera resaltar, digamos, una figura, y le voy a pedir al productor que nos acompañe con, digamos, con una figura que les voy a comentar cómo sigue la historia. Adelante, entonces.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Perfecto. Buenas noches, secretario. Esta cortina que nos acaba de poner el productor en algún día, los invito a que la escuchen por YouTube, es un programa de radio que nace en la década de 40 en La Habana, Cuba, en La Habana prebatistiana, y después en La Habana. Era la historia de un pequeño corte barrial, donde los personajes son tres, fundamentalmente, o cuatro. Uno es el juez, donde a él le llegan un caso que se produce en la calle, traído por una ciudadana, que es una típica persona, digamos, del mercado de La Habana, que a su vez está asociada con un español, al mismo tiempo almacenero, donde tratan de acusar a un cubano. Este caso es un típico, un personaje muy cantinflesco, ¿no? Avivado, ventajista, donde trata siempre de llevar provecho de cualquier tipo de cosas. Entonces llega la persona, lo acusa a este personaje que es el centro de la reunión, llamado Tres Patines, donde se roba gallinas, donde vende, digamos, cosas truchas, etcétera, etcétera. Y al final, en la discusión, el juez falla en favor, digamos, de los personajes, condenando a Tres Patines a días de cárcel, a multa, a que devuelva la gallina, etcétera, etcétera. Les vuelvo a repetir, es un viejo programa que hasta el día de hoy, en el año 2000, se sigue transmitiendo por la mayoría de las radiodifusoras del Caribe y de Centroamérica, pero era prácticamente la hora obligada a escucharlo por lo divertido y así. La Tremenda Corte es lo que entonces estamos nosotros viviendo en esta América Latina tan desigual y al mismo tiempo tan contradictoria, donde cada día hablamos más de democracia y cada día pareciera que aquellas personas que se rasgan las vestiduras por hablar de democracia muy poco lo practican dentro de sus propios seres. Y vuelvo a mencionar el viejo adagio de que no hay democracia sin demócratas, como tampoco hay sociedades sin ciudadanos. Las democracias en nuestro país, que ya están a punto de cumplir los 40 años, nos están llevando a mostrar de que debes de fortalecerse, debes de progresar, han regresado. Y no solo en América Latina, si nosotros vuelvo a analizar el esquema que lo estamos teniendo con respecto a la situación de México, podemos decir que la vieja estructura de la democracia mexicana, prácticamente nacida en el año 2000 con el quiebre después de 70 años de gobierno de la principal fuerza política, que era el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI, después de las alternancias y todo en esta etapa bajo la dirigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, un viejo cuadro histórico del PRI, han vuelto a las andadas con el mismo color, aunque tengan el diferente nombre y diferentes espacios políticos. De aquella famosa frase del Estado soy yo, acá podríamos decir la democracia soy yo. Y todo lo que se gire alrededor de la figura o del poder presidencial es la garantía institucional, y todo aquello que esté fuera de ese espacio de la decisión y del capricho presidencial es cuestionable, es ilegal y es golpista. Prácticamente tenemos, lo repito, dos situaciones extremas en las dos puntas del continente de América Latina Hispana y tenemos los mismos escenarios. La Corte ya no es una garantía del, digamos, de la, el valor institucional, sino es el enemigo de la garantía democrática. Y eso realmente nos está llevando a cuál es el papel también de la Corte, del Poder Judicial, en un espacio donde creo que tampoco analicemos y seamos realistas, ellos han tenido la verdadera intención, vocación de mejorar la calidad de la justicia de nuestros países. Durante muchísimo tiempo se alinearon al poder político o a las decisiones del poder político en turno y pareciera que asumen una responsabilidad propia y autónoma cuando están en las posibilidades o en las situaciones de un próximo cambio de gobierno y tratando de ayornarse o acomodarse con el poder futuro de turno. Creo que es lo que está pasando en nuestro país, creo que es lo que está pasando en México, que el próximo año tiene la decisión también trascendental, luego de este personalismo tan afianzado de Andrés Manuel López Obrador, de elegir el próximo presidente de México. Entonces, nos encontramos en realidades que también marcan las decisiones de lo que será la próxima etapa institucional de nuestros países. En el caso de México, el presidente tiene ya una terna de futuros, como lo llaman aquí, corcholatas o futuras personas que pueden entrar en la carrera presidencial. No existen las PASO. El presidente de México dijo que va a hacer una interna, mejor dicho, una encuesta entre los candidatos y el que sea mejor elegido o que tenga las mejores preferencias va a ser elegido, cosa muy manejable y muy difícil de creer en su decisión personal y en la manipulación o no de las encuestas. Tenemos una mujer que es la alcalde de la Ciudad de México, como pasa en nuestro país, una persona que es el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, la segunda persona es el ministro de Relaciones Exteriores y la tercera persona es el ministro del Interior, como también pasa en nuestro país, con la posibilidad de que Guado de Pedro sea el candidato presidencial. ¿Quién va a ser electo? Evidentemente, en el caso de México, va a ser el capricho y la decisión final del presidente López Obrador. ¿Y quién le puede garantizar de los tres la gobernabilidad de lo que él llama la cuarta transformación y la siguiente etapa de los próximos 6 años de esa transformación que se supone o él está convencido que ha dado para el país? En el caso de nuestro país, evidentemente la transformación de la continuidad del kirchnerismo está bastante limitada y creo que la figura de Guado, de Pedro o de Massa o de quien sea, lo único que permitirá será garantizar un espacio político y ciertas zonas donde ellos mantengan las ecuaciones, las cajas y cierta gobernabilidad interna dentro de la estructura para los próximos años. El problema es qué es lo que sigue para México, qué es lo que sigue a la Argentina. En el caso de México no hay oposición, evidentemente los partidos de oposición no han podido construir para nada un espacio que se enfrente a las realidades de lo que significó la ola, el arrastre y la aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que viene teniendo prácticamente desde hace 12 años, estamos hablando dos gobiernos panistas, donde él fue candidato y en su momento él aludía que era un fraude electoral, hasta sus 6 años. O sea, son los 18 años donde López Obrador va a ser un protagonista, ha sido y es un protagonista fuerte de la política mexicana, como los 18 años que también el kirchnerismo ha sido de la política argentina. El único punto, digamos, es que en una historia, y para lo que a la República Argentina siempre pareciera que nos interesa, y es la primera noticia con la cual amanecemos, que es el dólar, ¿no? Y tenemos que en nuestro país hoy amaneció un dólar de 2.49 oficial y está más o menos cerrando un dólar blue de 4.90, el valor histórico del dólar mexicano en 20 pesos hoy está en 16.30. O sea que prácticamente en los últimos 2 meses el dólar se ha depreciado a 16.40. Con lo cual es una pregunta que nos hacemos, o sea, ¿por qué en dos países que están jugando con estilos demagógicos iguales, con presidentes que han prácticamente cruzado una situación de una democracia representativa a una democracia autoritaria, cómo en nuestro país esas decisiones afectan día a día en el precio del mercado sobre un valor del dólar, aquí pasan desapercibidas y al contrario, el valor de la moneda sigue bajando por diferentes situaciones del mercado, por diferentes posiciones de la política económica, pero no afecta, digamos, esto que está pasando aquí, podríamos decir, podríamos haber afectado a que el valor del dólar estuviese en 24 pesos, sino en los 20 tradicionales, sino en cambio está en los 16.40. ¿Quién hace los deberes mal? Es una pregunta que nos podemos poner a contestar. Si López Obrador, a pesar de esa democracia autoritaria, tiene en el fondo controlado los mercados, las inversiones, la apertura de un país que evidentemente no se ha cerrado al mundo, en esa dualidad de ser una izquierda pero con 3.000 kilómetros de frontera a Estados Unidos, o una República Argentina con prácticamente la mitad de la población de México, con el doble de su territorio, pero donde la inestabilidad política de sus actores, de un proteccionismo económico sin sentido, lo único que genera es mayor inestabilidad, mayor inflación, un mayor empobrecimiento, y sin tener políticas que definan realmente cómo se sale de esta situación. Siempre lo he conversado con Fernando, el problema no es un problema ideológico. Yo respeto, aunque no comparta ciertas ideologías que por lo menos marcan un camino, bien o mal, pero que tienen un rumbo. Creo que hemos recorrido 4 años de un país ideológicamente sin respuestas y económicamente sin rumbo. Si yo me pongo a pensar en la decisión que escuché y el debate del día de ayer, donde esta nueva situación de que las personas trans tienen que tener subsidios del Estado para comprarse consoladores y pilas para satisfacer sus necesidades binarias, creo que la República Argentina hoy está necesitada de muchas más, no voy a decir leyes, situaciones, sino niveles de pensamiento que superen estas situaciones, ¿no? Yo a veces me pregunto, en esa obligación constitucional, ¿qué es lo que se informa al Congreso? Y sería muy triste pensar que en el próximo informe del Congreso saliera dentro del presupuesto del área respectiva, hemos comprado no sé cuánta cantidad de toneladas, de miles de pilas para satisfacer estas necesidades, mientras el país está llegando casi a un 50% de condiciones de hambre y de miseria nunca antes vistas. No todo pasa por la ideología. Yo respeto mucho respeto las decisiones sobre materia de género, las decisiones de lo que hace cada quien con su vida, pero pensemos que los objetivos de una nación van más allá, digamos, del tema de satisfacer necesidades personales y de establecer cupos de compra de pilas. Y volvemos nuevamente a la tremenda corte. Es quién es el pillo que de repente diga, no tengo un contenedor de pilas y es una buena oportunidad para venderlas y satisfacer las necesidades. Estamos nuevamente entre las democracias autoritarias y las democracias representativas. Evidentemente las democracias representativas han fallado, no han dado los resultados. Nuestro Congreso, nuestra Cámara de Senadores está hace meses sin deliberar porque tenemos el trauma de una persona que se considera proscrita, perseguida, amenazada, y un atentado ha tenido sobre ella. Creo que la mejor respuesta de fortalecer las instituciones de la República es decir, a pesar de todo eso, yo estoy presente viviendo y salvando a la República. Eso es lo triste, ¿no? El victimario se convierte prácticamente en el escenario de la víctima, y por culpa del victimario el país está parado. Un victimario que quizás dentro de la fantasía del traje de oro del emperador seguimos creyendo de que la patria, las instituciones, pasa por las apetencias, por los caprichos, por el relato o la fantasía de una persona que hace 12 años sigue creyendo que el eje de las instituciones republicanas pasa por sus caprichos, sus apetencias y sus niveles de representatividad y poder. Y así las va a seguir teniendo. Ellas necesitan. La República en agosto, en las PASO, van a marcar un camino de qué país se quiere, si se quiere un país diferente. Ojalá que podamos entender de que no podemos seguir, y no es un problema ideológico, no es un problema de la vuelta del peronismo de hace 70 años al gobierno, porque es una época de un país que no existe, con unas instituciones que no existen, con un personaje que no existe, y con una ideología que, lógicamente, queda en el pasaje de los relatos de la historia, pero están muy, muy, muy alejadas de la realidad. Una realidad que nos marca la inteligencia artificial, que si nosotros quisiéramos ahora mismo este programa, estaría siendo dado con la voz de Mía hablando todo eso, pero con el acento, la voz clonada de Fernando Mauri, y nadie se daría cuenta de que yo desde México lo estaría diciendo. Una inteligencia artificial que nos pone, digamos, en las antípodas de todo lo que nosotros podamos pensar y crear. Una inteligencia artificial que nos permite pensar que de acá en más ya la nostalgia va a ser cosa de lo que es. Una nostalgia con bellísimos recuerdos, pero como parte del pasado que lo tenemos que enterrar como todos los ciclos de nuestra vida. Yo agradezco la posibilidad a Fernando este día de poder compartir su horario, de haberme asignado esta responsabilidad de hablar media hora comparando los aspectos de América del Norte, de América del Sur, de América del Centro, de las institucionalidades no concebidas y de la justicia, como diría la tremenda corte, que el punto final de la parodia, y no la hemos puesto, se terminaba diciendo a la reja. O sea, siempre va a haber un condenado a la reja. La pregunta es, en este caso, mis queridos amigos, ¿quién de todo escenario finalmente va a terminar a la reja? Y desgraciadamente nos damos cuenta que nadie termina en la reja. Yo agradezco a todos ustedes, al operador, esta posibilidad, esta asistencia, y nos vemos ya los próximos días con Fernando nuevamente despejado, desintoxicado y listo para seguir criticando los errores de Armani en el arco de River. Muy buenas tardes y nuevamente disfruten de los 20 grados de Buenos Aires y yo seguiré ahogándome con los 31 grados del Caribe mexicano. Hasta luego.
Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Jesús María, Córdoba. Ganadería del siglo XXI, sustentable y eficiente. Jueves 15 de junio, establecimiento CENAP Biofarma. Camino a Los Cometierra, kilómetro 14, Jesús María. Huella de carbono, oportunidades y desafíos del mercado de carne. Eficiencia productiva y rendimiento carnicero. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com. puntuar o al 011 53 53 5090.
Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico, y nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, FERM de FERMAURI 2022, y como siempre, donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar.
Construcción Plural, conducido por Fernando Mauri, por Radio Trend Topic.